En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 28 de marzo. Iniciamos semana. Gracias por acompañarnos un día más. La verdad es que el próximo mercado futbolístico se presenta apasionante y el Real Madrid, que se ha mantenido en un segundo plano en las últimas ventanas de fichajes y que en verano libera contratos suculentos como los de Bale, Isco o Marcelo, está en condiciones de dar un golpe sobre la mesa. Hablemos de Haaland. El futbolista noruego ha transmitido a su agente que quiere jugar en España, lo que en la práctica reduce su futuro a Real Madrid y Barcelona. Y no parece que el Barça esté económicamente en condiciones de afrontar una operación como esta. Así que el Real Madrid parece el mejor situado. Si Florentino lograra cerrar este verano al dueto Mbappé, 23 años, Haaland, 21, se asegura 10 años de un ataque galáctico al nivel más alto. Con eso sueñan los madridistas y el Real Madrid se mueve para hacerlo realidad. Enseguida ampliamos detalles. En un momento estamos con esto y con el resto de la actualidad deportiva de la jornada, pero antes os avanzamos los titulares de las principales noticias que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas. Tercera semana de paro en el transporte de mercancías. Los conductores celebran otra marcha lenta hoy por la M40 a la espera de una nueva llamada del gobierno.
Nadie estamos aquí por capricho. Estamos pidiendo algo necesario, más que necesario, imprescindible. A todos nos está costando mucho dinero y esto solamente se puede solucionar atendiendo al problema que hay.
Pedro Sánchez ha avanzado algunas medidas del plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania que mañana aprueba el Consejo de Ministros con ayudas a los carburantes, aumento del ingreso mínimo y límites a la subida de los alquileres. El presidente confía en reunir el mayor respaldo posible.
Porque Europa, señoras y señores, está unida en la respuesta a Putin. Y España también debe estar unida en la respuesta a Putin.
Esta mañana se ha presentado un nuevo servicio lanzadera que va a unir el centro de refugiados abierto en Pozuelo de Alarcón y el Hospital Isabel Zendalo. Llegan al polideportivo Daoiz y Velarde de la capital 131 desplazados ucranianos que dormían en la estación de Atocha. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha visitado las instalaciones.
Que esas horas en su largo camino hacia la búsqueda de paz, antes de que puedan volver a sus hogares, que esas horas que pasen en Madrid las recuerden como horas de confort, como horas de paz, como horas en las que Madrid les acogió con los brazos abiertos.
Y esta tarde arranca la comisión sobre el presunto espionaje de Isabel Díaz Ayuso con fondos del Ayuntamiento de Madrid. De los 6 comparecientes citados, entre ellos la propia presidenta y Pablo Casado, solo va a acudir el consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora, en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar con el asunto Haaland, con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este lunes 28 de marzo. Tenemos a la selección española volando de Barcelona a La Coruña, donde mañana se mide a Islandia en el segundo de los partidos amistosos dispuestos para estas fechas FIFA. También viaja hoy la sub-21 con destino a Eslovaquia, tras ganar 8-0 a Lituania el pasado viernes. Si ganan mañana, aseguran su pase al europeo que se disputará el próximo año en Georgia y Rumanía. Hablando de selecciones, Canadá se clasificó anoche para el Mundial de Qatar tras derrotar 4-0 a Jamaica. Hacía 36 años desde México 86 que Canadá no acudía al Mundial. Son ya 20 las selecciones clasificadas. Están a un pasito Estados Unidos, que goleó a Panamá 5-1, y México, que con Héctor Herrera ganó en Honduras 0-1. Le basta empatar el miércoles contra El Salvador para tener el billete seguro. No hubo jornada en primera división este fin de semana, pero sí en segunda. De hecho, la jornada acaba hoy con el Las Palmas Leganés, que se disputa en el nuevo insular a las 9. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid desde las 9:10. El Alcorcón cayó en casa contra el Valladolid 1-2 y está a 19 puntos de la permanencia, con solo 27 por disputar. El Fuenlabrada perdió en Oviedo 3-1. Los fuenlabreños están ahora a 8 puntos de la permanencia. Estaban a 7, ahora están a 8. En la Liga Femenina, el Real Madrid le ganó al Levante 1-0, es cuarto, a 2 puntos del Atlético, que es tercero. pero las madridistas han disputado un partido menos. El Atlético goleó al Valencia 3-0. El Madrid Club de Fútbol Femenino perdió contra el campeón, el Barça, 1-2. Sigue 7 puntos por encima del descenso. Y el Rayo, que perdió 3-1 contra el Alavés, sigue colista a 10 de la permanencia, a solo 5 jornadas para el final. En juveniles tenemos ya semifinalistas de la Copa del Rey. Son Real Madrid, Betis, Español y Celta. El Real Madrid goleó al Tenerife 5-2. El Atlético, mermado por las bajas, cayó contra el Betis 1-2. Las semis se disputarán en una final a 4 entre el 13 y el 17 de abril en una sede aún por designar. Y hablando de chavales, los infantiles del Real Madrid ganaron ayer la Liga Promises al derrotar al Barcelona por 1-0. En Fórmula 1 luego ampliaremos. Triunfo de Verstappen en Arabia Saudí por delante de Leclerc y del madrileño Carlos Sainz, que volvió a subirse al podium. Esta es la lectura de Carlos.
En el campeonato estamos ahí. Yo creo que estas primeras carreras es importante para mí, mientras no me sienta cómodo con el coche, no perder demasiados puntos, y creo que lo estoy haciendo bien. Eso, en ese sentido, creo que hacer dos podiums con un coche en el que no estoy yendo como el año pasado, no estoy yendo cómodo, pues creo que es importante, y a la que el coche lo ponga un poquito más a mi gusto y aprenda a conducirlo un poco mejor, estos puntos van a servir de cara al campeonato.
Alonso hubo de abandonar por problemas mecánicos cuando marchaba en la sexta plaza. Leclerc, líder del Mundial, con 12 puntos de ventaja sobre Sainz, que es segundo. En baloncesto, el Real Madrid volvió a ganar en casa, derrotó 92-77 al Fuenlabrada. El Barça perdió en Badalona contra el Joventut, así que Real Madrid y Barça colideran la tabla con 19 victorias, aunque los madridistas han disputado un partido más. En la Liga Leforo, Estudiantes ganó al Cáceres 83-76. Los colegiales terceros, a una victoria del líder, el Lleida, han empatado con el Granada. Mañana, nueva jornada, juegan en Valladolid. Además, las peques de Estudiantes ganaron la Minicopa de la Reina. Se impusieron en la final al Euskotren. En la final grande, el título fue para Perfumerías Avenida. Hablando de copas, en la del Rey de Balonmano se la llevó el Barça, que ganó en la final al Granollers. En tenis, Masters 1000 de Miami, Pablo Carreño cayó esta madrugada frente al italiano Sinner, desperdiciando 5 bolas de partido en 3 sets y tras más de 3 horas de encuentro. Quien sí pasó a octavos fue Paula Badosa, que se deshizo con facilidad de la kazaja Putintseva y se mide ahora la checa Frubiltova, de tan solo 16 años. Hoy turno para 3 españoles. El primero en jugar será Roberto Bautista, que se medirá al americano Brooksby, Pedro Martínez contra el ruso Medvedev, Carlos Alcaraz frente al croata Cilic. Y en ciclismo terminó la Volta a Cataluña. Triunfo final del colombiano Sergio Higuita. Superó con éxito las 6 ascensiones a Montjuic. Carapaz quedó segundo a 16 segundos. El español Juan Ayuso quinto en la general final a 1 minuto y 8 segundos. 1:08. Entramos ya con el primer asunto del día, el asunto Haaland y el Real Madrid. Información que manejamos aquí en Radio Televisión Madrid, lo contamos aquí en Onda Madrid. Tendrán más información también a partir de las 3 de la tarde en Telemadrid. Novedades en torno al asunto Haaland. Guardiola, la primera, sigue considerando a Harry Kane. 28 años tiene el inglés, su primera opción. Hace poco, a mediados de febrero, Kane, de hecho, se marcó un partidazo espectacular allí en el Etihad, en la guarida del Manchester City, con 2 goles, siendo pilar básico del triunfo del Tottenham por 2-3. Eso por un lado, y por otro, que Haaland quiere jugar en España. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, del Toro.
Sí. Cuéntanos.
Bueno, es algo que no es nuevo, porque es algo que se viene cocinando desde hace tiempo ya. Lógicamente, entre las opciones que tiene el futbolista noruego, el Real Madrid siempre ha estado entre las elegidas, y como tú dices, empiezan a juntar varias piezas del puzzle para que al final pensemos que lo de Haaland por el Real Madrid se puede hacer al final de temporada. Como tú dices, el City, que parecía la otra gran opción económicamente hablando, porque evidentemente es un jugador al que muy pocos equipos tienen la posibilidad de ficharle por asunto económico, parece que se decanta por Harry Kane, que ha sido un futbolista siempre, como dices tú, del agrado de Guardiola. Este año la temporada de Kane
No está siendo muy buena.
Floja, seguramente porque él no está tan motivado, porque ya se quiso marchar el verano pasado.
Exactamente, sí.
Y este año ha tenido ahí pinceladas, como por ejemplo comentábamos el partido contra el City, en el que realmente fue un muy buen partido. Como dando a entender, hoy sí, porque está Guardiola adelante, que es realmente quien me quiere y a donde quiero yo ir a jugar. Así que por ahí parece que la opción City no tendría competencia en este caso con el Real Madrid. Y luego, siempre se ha dicho desde el entorno del futbolista que, más allá de que Mino Raiola, su representante, tenga mejor o peor relación con el Real Madrid, que nunca ha sido especialmente buena, evidentemente, porque es un tipo peculiar y siempre aprieta mucho, al final siempre se ha dejado caer por parte del entorno del futbolista que sería lo que Haaland quisiera. y ahora mismo parece que Haaland lo que quiere es jugar en la Liga Española. Eso está además también publicado hace tiempo. En el Barcelona, por mucho que vendan, es imposible económicamente que pueda acceder a él, a pesar de que le sigan dando vueltas y vueltas a la historia. Haaland tiene casa en España,
Marbella,
de momento,
¿no?,
en Marbella. Ya veremos lo que pasa de aquí a un futuro. Y luego las condiciones del traspaso con el Dortmund, más allá de que las relaciones de Real Madrid y Dortmund son excepcionales, la relación de presidente Florentino Pérez con el máximo responsable, el CEO del Dortmund, son magníficas. Han hecho muchas operaciones en los últimos años entre los dos clubes, han cruzado muchos futbolistas. Por ahí no hay ningún problema, y esa cláusula que en principio por 75 millones de euros dejaría fuera a Haaland para fichar por cualquier equipo, el Real Madrid está con posibilidades y dispuesto a pagarla. E incluso a mí me cuentan que el Real Madrid, digamos, en un gesto que no se malinterprete, pero de generosidad, ¿no?, por esas buenas relaciones, estaría dispuesto incluso a darle algún dinero más al Dortmund por el futbolista. Es algo que habitualmente ha hecho Florentino Pérez, no solo en este traspaso, sino también en otros. Estaríamos hablando de un traspaso en torno a los 85 millones de euros, con lo cual, eso, como digo, va engranando.
Hablamos de un contrato alto, obviamente.
Sí,
se habla de 17, 18
limpio,
por ahí.
Por temporada.
Sí,
seis años. Sería el segundo mejor pagado después de Mbappé.
Y el asunto más escabroso es la prima que se llevan tanto el representante como el padre del jugador, ¿no? Que algunos
sí
fijan en 100 millones, por cierto.
Sí, más, bueno, ya veríamos, porque hay que ver también la prima que se va a llevar, la prima por llegar libre Kylian Mbappé. Obviamente no van a ser nunca los 200 que puso el año pasado,
seguro,
Florentino, en este caso precio de traspaso, al dueño del PSG, al emir de Qatar, que desechó. En este caso es mucho menos, sería la mitad, pero por Haaland no sé si tanto, pero desde luego sí será una buena cantidad, aunque de momento por tesorería el Real Madrid parece que no tiene problemas para asumirlo.
Bueno, pues eso es lo que os contamos, las noticias que tenemos. Haaland más cerca del Real Madrid, él quiere jugar en España, el Tottenham prefiere por encima de Haaland a Kane, futbolista de 28 años, más mayor evidentemente, tiene 21 el noruego, pero también más hecho. Y por otra parte es un futbolista muy acoplado al fútbol inglés y que a Guardiola siempre le ha gustado. El verano pasado lo intentó por todas las maneras, pero el Tottenham no dio su brazo a torcer y al final no dejó salir. Por cierto, Tchouaméni, el medio centro francés del Mónaco, vamos a ver si el Madrid acomete o no la operación, pero hoy en Francia vienen hablando de que por una cantidad tampoco excesivamente elevada le dejan salir, ¿no?
Estamos hablando de 60 millones de euros.
Futbolista muy joven.
Sí, sí, de 22 años me parece que tiene solamente. El otro día además marcó su primer gol con
Francia,
la selección, con la absoluta. Yo las pocas veces que le he visto me ha gustado mucho, ya desde la final de la Liga de Naciones contra Francia. Bueno, ya le hemos visto, es un jugador físicamente muy potente, medio centro, el claro repuesto para Casemiro y un jugador que es muy interesante. Se está hablando eso de una cifra en torno a los 60 millones de euros para el Mónaco, incluso podrían ser 50 fijos y 10 en variables, eso es algo que también se viene especulando en las últimas semanas, y luego que el propio futbolista, bueno, firmaría también 6 años, por aquello de que es un futbolista muy joven, a razón de 5 millones netos por temporada, que también para él sería un buen salto cualitativo en cuanto a salario se refiere, teniendo en cuenta lo que cobra el Mónaco. Bueno, es otra operación que está en marcha y que el Real Madrid, desde luego, por ese precio, hoy RMC, la radio de Mónaco, esta Monte Carlo,
está muy bien informada,
siempre tiene buenas fuentes, bebe de buenas fuentes, hablaba de que por ese precio el Mónaco estaría dispuesto a venderlo, con lo cual, sinceramente, por ese precio creo que el Real Madrid sí está con posibilidades de hacerse con él.
Está claro que el Madrid, además de Mbappé, que es la guinda del pastel, evidentemente, necesita reforzar otras zonas del campo y se está viendo en determinados momentos
sí,
de la temporada. Casemiro no tiene repuesto,
los
y
laterales,
se está notando cada vez que hay un problema.
¿No?
A ver qué
pasa con los laterales, sí, porque fíjate, suena mucho y sigue sonando Álvaro Odriozola, que recordemos está cedido en la Fiorentina, sí, y está haciendo una buena temporada. Bueno, él va a volver, evidentemente, porque
claro,
tiene contrato. Ya veremos lo que pasa.
O Miguel Gutiérrez y Fran García en el izquierdo.
Eso
el
sí, porque se va Marcelo y quedaría un puesto para suplir al lateral titularísimo, que es Ferland Mendy. Por ahí, bueno, más o menos está resuelto. Ya digo, más allá de lo que pase con Odriozola, teniendo en cuenta sobre todo el problema físico que acarrea Carvajal. No porque no sea bueno, que lo es, pero ya le vimos que incluso el otro día en la selección también le cuesta, porque evidentemente ha tenido mucho,
no, lleva mala temporada, mucho castigo. Complicada, temporada
ha tenido
complicada.
Mucho castigo, claro.
Sí, sí. Bueno, y al margen de eso, Hazard, que nos sorprendió a todos el viernes pasado con la operación, que debe estar a punto de someterse ya. ¿Qué nos cuentas de Hazard?
Bueno, charlamos pues el mismo viernes con Alfonso del Corral, con el que fuera jefe de los servicios médicos del Real Madrid, un poco de, sobre todo para que nos diera luz un poco sobre este tipo de intervenciones. Es una intervención un poco agresiva, eso hay que contarlo, no tiene mayor trascendencia, simplemente se le abre, se le quita la placa y lo que tarde en recuperarse la herida. Pero como el doctor explica, es algo que le va a venir bien al futbolista, que le va a dejar mucho más tranquilo. Lo que pasa es que estas cosas se suelen hacer a final de temporada, cuando ya termina el año y cuando ya te vas a perder un mes que coincide con tu mes de descanso. Eso es algo que a él le extraña y lo explica de esta manera, teniendo en cuenta que un jugador del Real Madrid tiene que ser un perfecto mecanismo de precisión.
El problema fundamental es que son jugadores de primera división, de alto nivel. El Real Madrid es un coche de Fórmula 1, tiene que estar todo perfecto. Si por lo que sea tiene una cierta molestia que le produce la placa roza con la piel, incluso cuando a lo mejor a un jugador le entra un poco y le pega un golpe, pues claro, el golpe es la piel sobre la placa, y entonces todo eso le da una molestia que acaba inhibiéndole un poco y no acabas de tener esa potencia, esa explosividad y sobre todo su mejor juego. En cualquier caso, la retirada de la placa no comporta pérdida de temporada, porque es una cosa que en 15 días se quitan los puntos y el jugador prácticamente puede, después de poco tiempo, estar en condiciones, se puede además trabajar incluso con puntos. Pero yo creo que el momento idóneo de estas cosas es, según acaba la temporada, el jugador, antes de tener ese mes de descanso, o aproximadamente el tiempo de descanso, pues se le mete en el quirófano, se le hace nada en poco tiempo, en una hora está fuera del hospital prácticamente, y se ha quitado la placa y lo único, cuidar la herida. Y cuando comienza la temporada siguiente, está perfectamente. Casi siempre los servicios médicos del Real Madrid, cuando yo estaba al frente, pues hacíamos varias intervenciones justamente al día siguiente de acabar el último partido de la temporada.
Bueno, el jugador ha pedido que le retiren la placa, el Real Madrid le ha dado el ok. Sí. Hablamos, por lo que dice del Corral, 3-4 semanas, más o menos.
Sí, en torno al mes.
En torno al mes, aproximadamente. Si esto sirve para que Hazard se encuentre mejor, pues bien, aunque no sea el momento igual que hubiera elegido, ¿no?
Claro, esto, no sé, apunta a dos cosas. Una, o que el jugador estaba ya francamente molesto, bueno, molesto y ante la única posibilidad de arreglar su situación, de someterse a esta pequeña cirugía en este momento de la que es crucial, porque se está jugando todo el Real Madrid, pero no aguanta más. Entonces, por ahí, o luego porque evidentemente entendamos que no cuenta para Ancelotti. Y si no cuenta para Ancelotti, pues da igual que se lo haga ahora, que en enero, que en septiembre, que en octubre, da lo mismo. Vamos a ver, me imagino que también en su cabeza tiene Del Toro, más allá de llegar al último mes de competición en condiciones lo mejor posible, el poder contar para Bélgica de nuevo de cara a la Liga de Naciones, que ahí en junio pues sí que podría estar a lo mejor en mejores condiciones.
Bueno, el equipo vuelve al entrenamiento esta tarde ya con Vinicius, ¿no?
Vinicius y Alaba, sí, que también ha sido liberado. Austria juega mañana un partido amistoso, pero evidentemente le han liberado un Alaba, Austria-Escocia me parece que sí, y está liberado porque está fuera del Mundial, ya perdió la eliminatoria previa de la repesca contra Gales. Y Vinicius se vuelve también porque está sancionado, vio amarilla en el partido de la pasada semana, en ese 4-0 ante Chile, así que los dos desde hoy a las 5 empiezan ya a preparar el partido de Vigo.
Vamos con el Atlético de Madrid, que vuelve esta tarde también en los entrenamientos a las 6:30 de la tarde. Mateus Cunha y Bas, el danés, estarán el sábado, salvo una recaída que nadie espera, contra el Alavés. Reaparecerán después de sus lesiones. Y Lemar y Bersálico va a depender. No quieren forzar con ellos. Si evolucionan bien durante la semana, trabajan con el grupo, pues podrían entrar en la convocatoria frente al Alavés. Si no, incluso podrían entrar en el siguiente partido frente al Manchester City. Ya sabemos que Correa y Coque están sancionados. Son bajas para el partido. Recordemos cómo viene la jornada, por cierto. El Atlético de Madrid Alavés es el sábado a las 9 de la noche. El Getafe Mallorca el sábado 2 de la tarde, Celta Real Madrid sábado 6:30 y domingo 6:30 el Granada Rayo. Así viene la jornada de los nuestros. El Atleti afronta las últimas 9 jornadas en la cuarta plaza con 4 sobre el Betis y 8 sobre la Real Sociedad, Carlos. El Atlético está en la buena senda, lleva 5 victorias consecutivas.
Sí, evidentemente, ahora mismo está muy bien, está en una buena racha, ha recuperado solidez, que es lo que más seguramente se echaba en falta, solidez defensiva, y eso le ha dado la oportunidad de ganar partidos pues como para Son Vallecas. Marcando un gol, te llevas los tres puntos. Y además estamos, como le pasa al Real Madrid, en la previa de la Liga de Campeones. Los dos juegan el sábado, va a ser ya la puesta a punto de cara a lo que va a ser la semana siguiente, el partido del martes contra el City y en el caso del Real Madrid, el miércoles contra el Chelsea. Así que máxima atención y máxima importancia.
El Cholo Simeone ha estado los últimos días despidiendo a su padre, sí. Carlos Simeone, desafortunadamente fallecido el pasado viernes. El club se pone a su entera disposición y Simeone volverá a los entrenamientos cuando él lo considere oportuno, después de estar unos días con su familia, aparte de que ahora mismo tiene prácticamente a toda la plantilla fuera de Madrid, así que no se le espera para nada esta tarde. Volverá en los próximos días para hacerse cargo del equipo. No pudo acudir, por cierto, al sepelio Giuliano Simeone, que tenía partido con el B, partido de tercera que le enfrentaba al Torrejón. Detallazo de sus compañeros que le permitieron llevar el brazalete de capitán en el partido para animarle. Ganaron, por cierto, 1-0. Él jugó todo el partido y el Atleti B está cada vez más cerca de ascender a la Segunda Federación. Y Héctor Herrera ha jugado esta pasada madrugada con México, dio la asistencia del gol de los mexicanos, que ganaron 0-1. Están a punto de meterse en Qatar, ya os decía que les vale con un empate el próximo miércoles. Y Joao Félix se juega mañana estar en el Mundial contra Macedonia. Esta sí que es una cita de primer nivel, este Portugal-Macedonia. Y en lo social, el Atlético suma ya 130.000 socios, 57.000 de ellos abonados. El Atlético, que ahora está, insisto, en gran momento, y lógicamente la gente vuelve a reengancharse con las buenas sensaciones del equipo. En el Getafe, Matías Olivera se vuelve de Uruguay con problemas en una pantorrilla. Fue titular el pasado viernes contra Perú. Por cierto, que en Italia insisten en que su traspaso está prácticamente cerrado. 1 millón por la cesión, opción de compra obligatoria de 11 millones, más otros 4 en variables. Se iría hasta los 16 millones en el punto máximo. Para el decisivo choque del sábado contra el Mallorca sí estarán Arambarri y Maximovic. No estarán por sanción ni Cuenca ni Llanto. Sí estará Mitrovic, al que le quitaron la tarjeta que vio en Bilbao y que era la quinta. Y vamos a ver en qué queda lo de Olivera. Y en el Rayo, semana muy decisiva, juega un partido clave el domingo contra el Granada, igual de clave también que el que tiene incluso algo más, el del Getafe frente al Mallorca. El Rayo tiene 32 puntos, el Granada 28, los rayistas a 6 del descenso, los andaluces a solo 2, no estará Trejo, sancionado, y Dimitrievski se juega mañana el pase al Mundial en Oporto contra Portugal. Así que partidos decisivos para el Getafe y para el Rayo, también para el Atlético y por supuesto también para el Real Madrid. Vamos con la selección española, que está viajando, debe estar a puntito de llegar, Carlos, a La Coruña, donde mañana se enfrenta a Islandia en el segundo de los amistosos.
Sí, eso es. Mañana en Riazor a las 20:45, 9 menos cuarto de la noche, ese partido frente a Islandia. Bueno, con la intención por parte de todos, de hecho han hablado los internacionales en las últimas horas, de intentar repetir el ambiente extraordinario de fiesta que se vivió en las gradas del Estadio del Español el pasado sábado. Segurísimo va a introducir cambios Luis Enrique. Me imagino que muchos, va a intentar dosificar, sí, casi dos equipos distintos, ¿verdad?
Creo que va a haber más titulares que el otro día.
Es posible, sí. Empezando por la portería, que a todos nos sorprendió lo de Raya, titular, sí. Así.
Bueno, y yo creo que va a jugar Robert, pero al ausentarse posible, de la concentración, claro. entró Raya,
¿no? Me imagino que mañana será turno para Unai. Seguro. No creo que sea al final el chico de la sub-21 el que juegue.
Yo creo que va a jugar Azpilicueta, que va a jugar Jordi Alba, sí, que Jordi va a jugar también, Laporte
junto a Pau.
Va a jugar Coqui Llorente, seguramente.
Coqui Llorente, porque no hicieron ni un minuto el otro día, por ahí sí.
Dani Olmo.
Arriba es lo que más titular fue, creo yo, con esa tripleta Sarabia-Morata-Ferran, que de esos a lo mejor sí, la entrada de Dani Olmo, a lo mejor por Ferran Torres, que acabó un poco fatigado el otro día. Yo le vi cansado en la segunda parte, quizá para, ya digo, dosificar y darle minutos. Y alguna novedad más, sí, Coqui Llorente, yo creo que seguro van a ocupar ahí plaza en el centro del campo. Lo único, el medio centro defensivo, si va a seguir siendo Rodri como tal. No hay más que Rodri, no es el más especialista en esa posición. Pero bueno, más allá de eso, va a ser un partido de nuevo para probaturas. Harán 6 cambios y con la intención de que lo que salga de ese partido le valga para algo a Luis Enrique. Y a ver si hay suerte y sale un poquito más entretenido, hombre, que yo creo que lo agradeceríamos todos.
Comentó el partido aquí Juan Sabas, exjugador del Atlético, y lo va a comentar también mañana este España-Islandia. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, el partido del sábado para los espectadores pues tampoco fue, salvo para los que estuvieron en el estadio, que realmente se lo pasaron muy bien porque iban muy animosos, pero para el seleccionador y para los jugadores es un partido importante porque ya lo próximo es competición oficial y Luis Enrique necesita sacar conclusiones si quiere hacer probaturas, si quiere calibrar a algunos jugadores, ¿no?
Sí, el partido anterior pues, lo mejor fue el ambiente que se vivió en Barcelona, en Cornellà, y el resultado que se consiguió ganar, ¿no? más allá del fútbol desplegado, que es un fútbol que pues Made in Lucho, que Luis Enrique, que quiere mucha pausa, mucho toque, mucha posesión y lleva la iniciativa. Y para mí lo mejor que hace la selección es cuando pierde la pelota que presiona muy bien, ¿eh? Y eso no es fácil hacerlo. A partir de ahí, es difícil encontrar una motivación impresionante para jugar este tipo de partidos, pero el defender la camiseta de la selección española siempre tiene que ser un motivo de orgullo, ¿no?, y satisfacción para los jugadores, ¿no?
En un titular, ¿qué os gustó más y qué os gustó menos? Ya apunta Juan que a él lo que le gustó más fue la presión tras la pérdida de la pelota. Carlos.
Yo, si tengo que ser sincero, me gustaron los goles, poco más.
O sea, el de Dani,
el gol de Ferran y el de Dani, que es un golazo espectacular. Poco más, a mí se me hizo mucha bola el partido, sobre todo claro. La primera parte, decía Juan durante la retransmisión, si este partido nos lo ponen a las 4 de la tarde, tenemos serias dificultades para mantenernos en pie, porque fue duro. Y la segunda, bueno, con los goles ya se abrió la cosa un poco. Además, hombre, Albania tenía que... Caray, cada vez que se acercaba asustaba, y asustaba con
ese peligro. Ese 9 del Southampton es bueno, ¿eh?
Por eso te digo que sí, que es un futbolista del Chelsea cedido al Southampton y que este chico, bueno, pues dio sus quebraderos de cabeza, pero vamos, yo me quedo con los goles, seguro.
¿Y lo que menos te gustó, Juan, tal vez la debilidad defensiva, que nos hacen ocasiones con poco, ¿no?
Sí, yo creo que la pareja de centrales tiene muy buena salida de balón, pero les cuesta un poco a la hora de defender y ser más, deberían ser mucho más agresivos, ¿no? Uh-huh. En el corte y en los balones divididos, ¿no? Yo creo que tuvieron ciertas dificultades para defender. Yo creo que, por ejemplo, dejó pasar una oportunidad Alonso, ¿no?
Marcos.
Creo que si te dan la oportunidad de jugar, tienes que ser mucho más agresivo, mucho más intenso, mucho más profundo en tu juego de ataque y no estar todo el tiempo jugando fácil, ¿no? Jugando a tener la posesión y creo que le faltó un poco de profundidad y que creo que dejó pasar una oportunidad y que estas oportunidades para engancharse a la selección, yo creo que Jordi cuando entró fue mucho más profundo, ¿no? Entonces... este tipo de partidos, yo creo que hay futbolistas que lo deben asumir y aprovechar muchísimo más.
Oye, Juan, ¿y tú como entrenador entiendes lo que comentó Luis Enrique de que no va a decidir su futuro hasta después del Mundial en función de lo que pase? ¿Tú lo entiendes? La Federación es que, quiere renovarle, pero él de momento claro, pone el stand-by.
Es que Luis Enrique es un tipo, bueno, todos lo vemos, que es un tipo especial, ¿no? Entonces, a partir de ahí... seguramente muchos entrenadores querrían tener la tranquilidad de una renovación, ¿no? Pero
así ha sido habitualmente.
Claro, por eso, tú renuevas, estás tranquilo, tienes tu cargo, asumes tu cargo con esa tranquilidad y luego ya decides pero bueno, él decide hacerlo después de una gran cita y me imagino que esperará a conseguir unos objetivos buenos para poder renovar.
Otra cosa es que realmente sí lo tenga más o menos trazado, pensado, planeado, pero públicamente no sea conveniente decirlo porque igual su decisión es emprender otro rumbo.
Eso es lo que piensan en la Federación.
Claro, esa es la historia, que a lo mejor él quiere volver al día a día, porque evidentemente ofertas Luis Enrique va a tener
muchas
de clubs, todas las que quieran. Entonces, bueno, después del Mundial, digamos que se tomaría 6 meses un poco de vacaciones y luego ya tomar un equipo al inicio de la temporada siguiente. Bueno, pues si por ahí van los tiros, se entiende que ahora, evidentemente, para no montar revuelo y jaleo y entender que sea un problema para la selección, no se diga nada.
Es que a la Federación le ponen un brete, pienso yo, Juan, porque si tú quieres un entrenador, ponte Marcelino, te pongo por decir uno, ¿eh? Acaba la temporada, empieza la siguiente. Si él quiere ir a la selección, no puede coger un club. Y si luego la selección no te contrata, te quedas en medio de la nada.
Pero ahí está el juego. Yo creo que... Que nosotros, que yo creo que la gente no sabemos el alcance de
Nos falta información.
Exactamente, de la conversación que haya podido tener la Federación con Luis Enrique, ¿no? Entonces yo creo que ahí, o otra cosa, que él se quiere probar, vamos a una gran cita, voy a ver qué resultado le saco a la selección y a partir de ahí decido, ¿no? Pero yo qué sé, yo creo que nos falta información para poder hablar de este tema, ¿no?
Y ver cómo reacciona el bloque, ¿no? En la Eurocopa reaccionó bien,
muy bien,
pero el Mundial siempre es un punto más de exigencia, ¿no?
Hombre, él lo dijo el otro día en la conferencia de prensa, el Mundial es un punto o dos o tres, tanto a lo mejor no, porque es verdad que las principales o las más importantes selecciones del mundo son las europeas, más Argentina y Brasil, sobre todo, con lo cual... por ahí, bueno, es normal que él se pruebe. Aunque fíjate que yo, como dice Juan, como Luis Enrique es un tipo peculiar y hasta capaz de ganar la Copa del Mundo, que ojalá, y decir, ahí me voy con el, en fin, en todo lo alto, con el trofeo de campeón y ya está, ¿no? Yo creo que por ahí también podrían ir los tiros, no se sabe.
Y la última reflexión, jugamos contra Albania y nos costó un mundo ganar. Vamos a jugar mañana contra Islandia, que habitualmente nos cuesta muchísimo ganarles.
También.
No les hemos ganado por un gol aquí en España nunca, Juan. Es que aquí cualquiera ya te crea unos problemas tremendos, ¿eh?
Son vikingos, es que
claro.
Entonces es complicado el pelear a los vikingos, ¿no? En cualquier deporte. Son partidos que son probaturas, pero que te tienes que probar a ti mismo, ¿no? Y es verdad que el otro día nos costó mucho el conseguir la victoria. Y yo creo que seguramente nos cueste también, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que España es favorita, muy favorita con estas dos selecciones y que debería generar por lo menos mucho más fútbol y muchas más ocasiones, aunque luego no se marque, ¿no? Pero que genere más y que genere más ilusión, ¿no? Con su juego, su fútbol más, un fútbol más vertical, un fútbol más vistoso, ¿no?
Yo creo que, no te voy a decir, Juan, yo creo que España tiene que salir más intensa seguro y con un ritmo de juego más alto, primero porque los irlandeses creo que son mejor selección que Albania, es decir, ya han estado en fases finales importantes.
Han estado en la Euro 2016 y en el último Mundial en Rusia.
Por eso te digo que ya es un punto por encima, claro.
Es que no solo vale tener la iniciativa, tener la posesión. Yo creo que la selección tiene que dar un pasito más adelante y jugar más vertical y generar mucho más fútbol.
Y que estos irlandeses tienen semejanzas con el fútbol británico, me refiero. Sí. Es un fútbol aguerrido, muy físico. Y claro, ahí o te pones las pilas y te enchufas, o si no, te la van a hacer pasar canutas.
Te van a meter mucha intensidad.
Por eso.
Además, lo dije el otro día también en la retransmisión, para los equipos que vienen a jugar contra España, aquí a España, es un gran escaparate a nivel individual para los futbolistas que vienen.
No, está claro,
todos quieren jugar en la Liga Española, muchos de ellos quieren jugar en la Liga Española.
Por cierto, que en la selección irlandesa está Andrew Gudjonsson, el chaval del Castilla.
Cierto, el hijo de Gudjonsson padre. Claro.
Está en la convocatoria, el otro día empataron a uno frente a Finlandia, él no jugó, pero está en la convocatoria. Juan, muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, un abrazo para todos, un placer siempre.
Un placer es nuestro, gracias. ¿Algo más, Carlos?
No, de la selección poco más, eso, ya en La Coruña, esta tarde trabajo en Riazor y la rueda de prensa previa también de Luis Enrique, de un futbolista, antes del partido contra los islandeses.
El partido de la una
en Onda Madrid.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hablando de la selección española, hablando de Islandia, hoy traemos a nuestro territorio Madrid al tanto a un futbolista que conoce muy bien el fútbol islandés y que además ayer jugaba un partidazo en Pasarón, en Pontevedra. Allí jugaba el Unión Adarve, era primero contra segundo. Lástima, porque de haber ganado hubieran cogido una distancia muy importante al frente de la tabla. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Detro? Buenas tardes. Y llegaron tarde, ¿eh? Porque salieron de Pasarón a eso de las 9:00 de la noche. Han llegado a las 6:00 a.m. a la capital de España. Ahí es nada. Imagínate. Bueno, victoria del Pontevedra 3-2. Marcó Álvaro Portero para el Adarve iniciando en el 35 el 0-1. Rufo ponía el empate a 1. Calleja hacía el 1-2. Y luego Charles y Yelko hacían el 3-2 a favor del Pontevedra. Queda el Adarve líder con 53 puntos. Tiene todavía 3 de colchón sobre el conjunto pontevedrés.
Álvaro Montejo es delantero del Unión Adarve, hizo buena parte de su carrera en Islandia. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
6:00 a.m.
Sí, se hizo largo, sobre todo después de la derrota, pero bueno, al final estamos ya acostumbrados después de toda la temporada a descansar bien y a preparar el partido el próximo domingo.
Y además con una derrota viene uno más enfadado, ¿no?
Sí, y de la forma en que se dio, la verdad, porque creo que la primera parte fue bastante buena y bueno, pues al final la expulsión nos pasó factura y sabíamos que a partir de ahí iba a ser complicado. Ellos estuvieron bien también, pero bueno, creo que estamos orgullosos del trabajo que hicimos.
Bueno, estabais 0-1, 1-2, la verdad que de haber ganado allí, decía yo antes, es que fíjate, les habíais dejado 9, que es una barbaridad.
Sí. Nosotros confiábamos plenamente en que podíamos hacerlo. Sabíamos que Pontevedra es un equipazo, que allí apretaba mucho, pero nosotros confiamos mucho en nuestro potencial y de hecho creo que lo demostramos hasta la expulsión, como he dicho.
Dices que pasó factura esa expulsión, Álvaro. ¿Justa, injusta? ¿Cómo lo viste?
Bueno, yo sí que es verdad que la primera tarjeta amarilla que le sacan a Maganto creo que no es amarilla, y además viéndola repetida, y sí que es verdad que la segunda amarilla se puede evitar.
Pues tenéis al Compostela el fin de semana que viene, que son quintos, o sea que tenéis otra buena prueba de fuego, ¿eh?
Sí, ya todos los partidos van a ser casi a vida o muerte, van a ser muy complicados. También el Compostela, se está jugando a entrar en playoff. Así que bueno, hacernos fuertes en casa y estar tranquilos sobre todo. Ahora, que todavía estamos líderes, así que aprovecharlo.
Os habéis colado en medio de los gigantes y podéis coronar con éxito la cima, ¿eh? Y recordemos que el primero sube directo.
Sí, sería precioso y yo creo que sería un premio merecido después de estar todo el año primeros y bueno, pues creo que al final por fútbol y por garra creo que lo merecemos.
Bueno, jugaste mucho tiempo en Islandia, Álvaro. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana en este partido de la selección española?
Bueno, al final Islandia, te diría que me parecía el Unión Adarve, es un equipo que compite muy bien. Que sabe aguantar bien en los partidos, nunca se va del partido y bueno, pues al final siempre te puede dar un susto, ya lo hemos visto en alguna Eurocopa, así que bueno, habrá que estar atentos.
Bueno, allí son creo que 350.000 habitantes más o menos, tú me dirás, Álvaro.
Sí.
Estuvo en la última Eurocopa, no la última, la anterior, la del 2016, estuvo en el último Mundial, aquello fue una locura, la cantidad de gente que llevaban a los partidos, ¿eh?
Sí, fue algo único. Al final, pues fíjate, para un país con esa población, clasificarse para un Mundial, Eurocopa, encima eliminaron a Inglaterra en su primera Eurocopa, bueno, pues fue una locura. Yo creo que algo único y que es difícil que se vuelva a repetir.
¿El más bajito que está, por el 1,90 o qué?
¿Cómo, perdona?
¿El más bajito por el 1,90 o qué?
Sí, bueno, imagínate, pues allí todos altísimos, grandes, bueno, además... su cultura también es de mucho gimnasio, de prepararse físicamente muy bien, así que imagínate.
¿Ahí el fútbol es el primer deporte o están delante otros como el balonmano, hockey, hielo, etcétera?
Pues mira, desde que Islandia consiguió clasificarse a Europa Mundial, pues se ha convertido en el deporte número uno, pero sí que es verdad que antes lo podía ser más el balonmano.
Uh-huh. Además a nosotros se nos atragantan, ¿eh? Ya decíamos antes que aquí no les hemos ganado nunca por más de un gol, ¿eh?
Bueno, va a ser un partido bonito, por lo menos yo lo voy a vivir así. Y bueno, para mí que gane España, obviamente, pero que esté ajustado.
¿Un resultado te mojas o no?
Venga, vamos a decir un 2-1 para España.
Ha habido un momento que me temí que ibas con Islandia cuando has dicho.
No. España siempre tira mal, pero sí que es verdad que Islandia es como mi segundo país y yo les tengo un cariño enorme.
Ya. Bueno, está claro que ya, lo decíamos antes, con Albania, fíjate lo que nos ha costado y como mañana nos va a costar un montón, porque son jugadores, la mayor parte juegan en el extranjero, ¿no, Álvaro?
Sí, 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 ahora pues están, porque ya te digo, es una selección que ya pues es un poco más mayor, entonces están volviendo a Islandia, entonces ahora, en esta época, sí que se puede encontrar algún jugador de la selección que esté jugando en Islandia, pero en su momento de Eurocopa y Mundial, pues todos jugaban fuera.
Pues es Álvaro Montejo, delantero del Unión Adarve. Él conoce muy bien el fútbol islandés y de paso hemos conocido la peripecia del Adarve, que está muy cerquita de coronar con éxito el Tourmalet, este de subir a la segunda federación, a la primera federación, perdón, como campeón directo, que es un equipo modesto, pero la guarida del lobo de momento está funcionando. Álvaro, cuidado con los aullidos y a por ellos, ¿eh?
Muchas gracias por todo.
Un abrazo. De la jornada, ¿qué quieres destacar?
Bueno, mira, destacamos el partido del Real Madrid-Castilla, que se dejó 2 puntos contra el Inense. Varo, el portero visitante, fue el hombre del choque, mientras que el árbitro anuló...
¿Qué gol le anularon a Miguel Gutiérrez?
Grotesco. Grotesco el error arbitral que le anula a Miguel Gutiérrez, porque no es fuera de juego, pero acaban anulándose. También hay que decir que Miguel Gutiérrez falla una clamorosa en la primera parte a puerta vacía que la tira fuera. También sí. Hay que destacarlo.
¿Qué más?
En segunda federación me quedo con la victoria del Majadahonda. Fue el pasado viernes, pero ganó 4-3 y le mete evidentemente en playoff. Es cuarto, eso sí, a 13 puntos del líder, el Racing de Santander. El San se desciende a la mitad de tabla tras su derrota en Ferrol, 1-0. Y el Dux Internacional se queda con un colchón de 7 sobre el descenso. Lo más destacado de este partido es los insultos racistas que recibió el portero, Loic Badiasili, que... bueno, pues empezaron a llamarle Monkey desde la grada. Madre, lo ha registrado el árbitro.
De verdad.
Pero bueno, no volvió a pasar. Cuando paró el partido para ir al delegado, no volvió a suceder esos árbitros, esos gritos, insultos, sí. Pero el árbitro lo ha recogido en el acta. Y un apunte de tercera, Atlético de Madrid, el Avión sigue ganando.
Sí.
Y el Paracuellos, el filial del Majadahonda, se ha metido en playoff de ascenso. Era un equipo que estaba titubeando con el descenso. Se ha metido en promoción por el ascenso ahora mismo a la Segunda Federación.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Vamos con la jornada en segunda división. Hoy juega el Leganés, ayer perdió el Alcorcón. ¿Por dónde quieres empezar, Laura? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar por esa derrota del Alcorcón ante el Valladolid. 1-2, el Alcorcón que se va a quedar a 19 puntos de la permanencia a falta de 9 jornadas. Sin embargo, ayer quizás mereció mejor suerte. Llegaron muy pronto los goles del Valladolid. Al descanso ya ganaba 0-2 y llegó a recordar el Alcorcón antes de llegar a ese tiempo de descanso con el gol de Óscar Rivas. Y lo intentó en la segunda parte, donde tuvo alguna que otra ocasión el equipo de Fran Fernández, pero no encontró el premio al empate. Nos vamos a quedar sobre todo con las palabras de Pacheta, el entrenador del Valladolid, porque seguramente tiene una visión más objetiva sobre el esfuerzo y la profesionalidad de la que venimos hablando partido tras partido de los hombres de Fran Fernández en el Alcorcón en sus partidos, a pesar de esa complicada situación tan lejos de la permanencia ya.
Toca muchos partidos de este tipo, de sufrir y sufrir ante un gran rival. Sí, van abajo en la tabla, pero estoy seguro de que está haciendo un trabajo tremendo este cuerpo técnico con Fran a la cabeza, porque cuando estás así y jugar con esta intensidad, con esta clarividencia, con esta alegría, tengo que felicitar al Alcorcón, que lo ha hecho todo muy bien, que esto no es fácil y lo hacen muy bien, buenos futbolistas. Hoy el partido tiene muchísimo más mérito de lo que parece. Desearle todo lo mejor a la Asociación Deportiva Alcorcón.
El Valladolid, por cierto, con esa victoria se queda un punto del Almería, que cayó derrotado 0-1 ante el Girona, y se queda un punto, por tanto, del ascenso directo a Primera División. Esta noche cerramos la jornada a las 9 con Las Palmas-Leganés, partido parejo en la tabla. Las Palmas tiene 44 puntos, el Leganés 42. En la primera vuelta, ojo, ganó el Leganés 4-1 en Butarque, y en la previa, Medi Nafti, el entrenador pepinero, avisa que con el final de la temporada, prácticamente a la vuelta de la esquina, no se pueden permitir ya relajaciones.
Que yo sepa, no tengo ninguno en la plantilla que tenga en su contrato la obligación de jugar 90 minutos cada partido. Te puedo asegurar que hoy en día están todos metidos en el barco y todos quieren llamar la puerta. ¿Por qué? Porque la temporada termina mañana. Interesa a todo el mundo rendir, incluso dentro de sus intereses personales.
Bajas para este partido, los internacionales Joel Bárcenas, Kenneth Omeruo y Gaku Shibasaki. Además se lo pierde por lesión Xavi Quintilla y Bruno González, aunque están ya en el tramo final de sus recuperaciones. Y ojo, baja importante de Recio, con molestias en el sóleo, un titular indiscutible para Medinafti.
Y hablamos ahora del Fuenlabrada, desde otro punto de vista, aprovechando este parón liguero en primera que no en segunda, que la actualidad bulle más lenta. Hemos querido hoy acordarnos de Juanma Marrero, capitán del Fuenlabrada. Lleva 4 meses fuera de los terrenos de juego a causa de una grave lesión lesión sufrida en noviembre del año pasado en el Molinón. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero te pregunto por tu equipo. Perdisteis en Oviedo, estuviste allí en Oviedo. De hecho, 3-1, estáis a 8 de la permanencia. Quedan 9 jornadas por delante. ¿Cómo lo ves, Juanma?
Bueno, complicado, no te voy a mentir. Está la situación complicada, difícil, pero bueno, el equipo está con ganas. El equipo pierde haciendo muchas cosas bien y se va muy jodido por perder, por no poder aprovechar la oportunidad, porque creo que perdimos nosotros el partido en Oviedo, no nos ganó el Oviedo, ¿no? Porque creo que errores puntuales es lo que nos mató y nos hizo perder el partido, pero bueno, o sea, el equipo está con mucha ganas y eso a mí me tranquiliza, ¿no?
O sea, que nadie os dé por muertos, ¿no?
No, eso vamos, ya lo digo aquí alto y claro, que nadie ni se lo puede hacer por la cabeza porque va a tener un problema.
Bueno, queremos saber cómo afronta un futbolista una lesión como esta, cómo es el proceso, cuánto sufrimiento, frustración hay, en quién se apoya. Juanma, te rompiste el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a finales de noviembre. ¿Cómo estás? ¿En qué punto estás ahora?
Bueno, estoy ya empezando a correr, estoy empezando a tener contacto ya con el campo y contento porque la evolución está yendo bien, no estoy teniendo ningún contratiempo serio y estoy siempre progresando en la recuperación. Apenas llevo 3 meses operado y bueno, empezar a correr, normalmente me dicen que son los 3 meses y medio, 4, cuando se empieza a correr, y yo ya antes de los 3 meses ya estaba empezando a tratar un poquito, así que contento, con ganas de seguir mejorando, de seguir así y con ganas de que el equipo salga de ahí, que eso también al final me afecta porque no puedo ayudar y eso, quiera o no, pues es malo también para mí, ¿no?
Ya has pensado mucho en aquel momento crítico, creo que intentaba robarle un balón a Fran Villalba. ¿Te acuerdas mucho de la jugada o la has desterrado de tu cabeza?
No, la tengo, vamos, cierro los ojos y me aparece ya automático. Y sí, le he dado mil vueltas a esa jugada, que podía haber hecho muchas cosas y que a lo mejor no hubiera tenido ese final tan dramático, pero bueno, al final es tiempo que pierdo en pensar en eso. Ya lo que pasó es porque estaba para mí y ya está. Y no, ahora, pues bueno, centrarme en recuperarme bien, en seguir evolucionando de la misma manera y es lo único que quiero ahora, ¿no? El pasado ya no se puede cambiar y sí podemos ver el futuro de una manera más alegre, más, bueno, verlo de otra manera, ¿no? No, sino, si me paro en eso, pues ya estoy perdiendo, ¿no? Estoy restando a la recuperación.
¿Cómo es tu día a día? ¿Se podría decir que ahora mismo vives para esa rodilla, para recuperarte?
Pues sí, la verdad que todo lo que hago es en base a la rodilla, la recuperación, esperar, descansar, comer bien, muchas cosas invisibles, ¿no? Que no se ven, que no están en el día a día, ir a piscina, ir a gimnasio, ir a muchas situaciones que no tenía antes y que ahora se han convertido fundamentales para mi día a día, ¿no?
No sé dónde estás, el viento nos a veces nos entra ahí con mucha fuerza. Sí,
es que les atendí un poco tarde y pido disculpas porque estaba terminando de entrenar y no he podido atenderles antes, no he podido coger el teléfono, así que yo estoy justo ahora pues en el centro del campo, que me he salido del vestuario para no oír menos ruido y ya veo que no.
Bueno, pues oye, con 39 años, ¿cómo te lo planteas? Muchos dirían, 39 años me retiro, tú sin embargo estás luchando ahí, sacrificándote. ¿Por qué, Juanma?
Bueno, pues porque yo creo que es muy triste o muy malo retirarte con una lesión, ¿no? Yo creo que mi objetivo ahora mismo es recuperarme bien, quiero jugar porque también es verdad que estaba jugando, que estaba rindiendo un buen nivel y eso, quieras o no, pues te ayuda y te motiva para por lo menos intentarlo, ¿no? Que es lo que es mi objetivo. Me he hecho una operación agresiva porque podía haber tenido una más normal para la vida, para fuera del fútbol, pero he querido hacerme una agresiva pues para eso, ¿no? Para intentar jugar y ver que si mi rodilla me responde o no y poder retirarme en el campo, que es lo que quiere todo futbolista, ¿no?
Oye, me cuentan que ejerces de capitán tal y como si estuvieras en el vestuario, que estás viviendo con mucha intensidad y en el Fernando Torres cada partido, que se te debe vocear. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, la verdad que a veces siento hasta vergüenza porque me pongo ahí a chillar que parezco un ultra, pero bueno, al final son 6 años aquí, tengo un sentimiento ya marcado ya adentro y lo que te decía antes, ¿no? Al final esta es una lesión en la que no puedes ayudar, no puedes aportar nada y bueno, pues desde fuera trato de hacer todo lo posible, ¿no? Es que no me queda otra sino apoyar desde esa manera, transmitir tranquilidad, intentar corregir cosas a la gente para que para cometer los menos errores posibles y poder ganar. Así que es lo que me toca ahora, ¿no? Ver y ayudar desde otra perspectiva que nunca había tenido.
No sé si acababas contrato, si tú quieres seguir, si el club ya te ha ofrecido renovar en ese caso. ¿Cómo está la situación?
Sí, bueno, yo he terminado contrato porque, bueno, ya iba renovando de año en año. Sí, termino contrato, pero bueno, el club ya me ha dicho que decida yo lo que quiera hacer, si quiero jugar, si no quiero jugar. Bueno, la verdad que por ese lado estoy muy tranquilo porque sé que el club me valora muchísimo y me quiere y sé que no voy a tener ningún problema en renovar o no, ¿no? Yo creo que es fundamental que también me hayan dicho eso, ¿no? El hecho de que decida yo lo que hacer, que creo que es un gesto muy muy grande que desde aquí, agradezco y eso es lo que haré, ¿no? Miré poco a poco mi evolución, si la rodilla me estaba permitiendo entrenar bien, si recupero un poco el mismo nivel que tenía o no, y lo que sí tengo claro es que voy a ser honesto. Si estoy para competir, si estoy para aguantar el nivel, lo intentaré, y si no, pues daré un pasito a un lado y molestaré lo menos posible, ¿no?
Y la última, Juanma, mucha frustración durante este tiempo, ¿de dónde sacas las fuerzas?
Bueno, desde mi familia, ¿no? Desde mi mujer, de mi hija, de toda mi familia que siempre está conmigo, que todo el mundo me pregunta, me sigue mi evolución también y saben lo que me cuesta, ¿no? Las derrotas, lo que lo paso cuando perdemos, lo más que lo paso cuando estoy lesionado, lo mal paciente que soy, porque la verdad que no tengo paciencia para aguantar la lesión y esta pues me está costando muchísimo porque nunca había tenido una tan larga y, uh-huh. Y la verdad que, bueno, mi familia, mi mujer, mi hija me están aguantando muchísimo, me están, dando ánimos para que siga el camino, para que tenga presente siempre el final, que es jugar y volver a jugar y eso ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo, ¿no?
Pues jamás hemos querido acordarnos hoy de ti, de estos meses en la sombra, ¿eh? Que luego cuando vuelvas a los terrenos de juego ya habrá tiempo de hablar de fútbol, de competiciones y demás. Ojalá que te recuperes bien y que el Fuenlabrada se salve. Esos serían nuestros dos deseos para hoy, ¿eh?
Ojalá que el equipo se salve y muchísimas gracias por acordaros de mí.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Dejamos el fútbol, vamos rápido con baloncesto y con Fórmula 1. Laura, por fin el Madrid ganó en casa, aunque lo hizo a costa del Fuenlabrada, eso sí.
Sí, a costa de otro equipo madrileño, 92-77 en la jornada 26. La verdad es que controló el partido en todo momento, cimentó la victoria en una buena defensa. El mejor del partido fue Hurtel con 21 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 30 de valoración. También Gavidec con 16 puntos y Tavares con 14 tuvieron una buena aportación. El Real Madrid además va a igualar en la cabeza de la Liga ACB al Barcelona, que perdió en su visita a Badalona, cayó 11 puntos ante el Juventud, así que ahora los dos, Madrid y Barça, igualados a 19 victorias, aunque el Real Madrid tiene un partido más. Importante victoria tras las dos derrotas en la Euroliga, aunque Pablo Laso, el entrenador, no se agarra solo a los resultados, dice que se fía más de las sensaciones y que el equipo transmite buenas sensaciones, al menos para él.
No me fijo tanto en los resultados, sinceramente. Los resultados, obviamente, son claves. Es mejor ganar que perder. Esto nadie juega para perder. Pero yo tengo la sensación de que el equipo está bien. Los dos partidos de Euroliga hemos podido ganarlos perfectamente, pero yo no puedo reprocharles a los chicos el trabajo y el esfuerzo como no puedo hacerlo hoy. Independientemente de ganar y perder, ¿eh? Que como digo siempre, al final, ganando todo se ve más bonito.
El jueves jugará partido de Euroliga en el campo del Panathinaikos. El domingo jugará también a domicilio ante el Tenerife. Y el Fuenlabrada se queda algo tocado con esta derrota. Está empatado ahora mismo a 8 victorias con el Zaragoza, que es el que marca el descenso. Y son vitales los dos próximos partidos en casa en el Fernando Martín ante rivales directos como el Bilbao y el Obradoiro. Habló de ello el entrenador del Fuenlabrada, José María Raventos.
Tener una concentración brutal durante toda la semana. Y bueno, el día del partido, junto con nuestro público, que para nosotros es vital, es muy importante. Vamos a jugar una final y la semana siguiente otra final.
Vamos con Fórmula 1. Juanma Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Cómo
bueno,
estáis?
Bueno, Leclerc volvió a ganar, Verstappen volvió a ganar, ya no lo hizo en la carrera anterior. Leclerc segundo, Sainz tercero, los Ferrari arriba, pero el Red Bull esta vez se impuso. Cuéntanos, ¿cómo fue?
Pues un gran duelo, de nuevo entre Verstappen y Leclerc, esta vez fue el neerlandés al que no le falló la fiabilidad de su coche y pudo llevarse el gato al agua aprovechando de las circunstancias con las banderas amarillas, con el safety car, virtual safety car final y sobre todo un ataque, atendiendo a la zona de DRS correcta para llevarse una victoria que yo creo que fue muy trabajada y merecida, ¿no? La buena noticia,
Ferrari está ahí. Y este coche, indiscutiblemente, si las evoluciones siguen el camino correcto, va a estar luchando por las carreras. Vamos a tener a un Carlos Sainz que yo creo que vamos a contar este año su primera victoria en la Fórmula 1 y donde le va tomando poco a poco el cuerpo al coche, que también es muy importante para madrileño.
Eso te iba a decir, como viste a Carlos, que no se marchó muy contento porque dice que no le tiene muy cogido el hilo todavía al coche, pero está segundo en el Mundial.
Sí, además, produjeron ayer un cambio de setup en el coche de cara al fin de semana con el que se ha sentido mucho más cómodo, ¿no? Y ojalá que siempre que las circunstancias en las que Carlos Sainz vaya al 100% cómodo con el coche, le veamos hacer un podio como el de hoy. Recordemos, lleva 3 podios consecutivos en la Fórmula 1, pellizquémonos, esto es muy difícil de poder ver, y yo creo que Carlos Sainz va en la línea correcta, demostrando que además el sábado, que había sido el más rápido con neumáticos usados, y en esta misma línea yo creo que le va a permitir estar luchando con Max, con su compañero Leclerc y, por supuesto, dando el lugar que merece Ferrari. Ahora mismo es el primero en cuanto al campeonato de constructores.
Este es Sainz tras la carrera.
Carrera complicada desde el principio, creo que salió bastante bien, pero de todos modos yo creo que hemos hecho un pasito adelante con respecto a la última carrera. Hoy me sentía un poco más cómodo con el coche, he podido apretar un poco más, he podido ir más cómodo. Sé perfectamente en qué curvas me está faltando, pero lo hemos sabido identificar bien, y a la que trabajemos un poco en ello, yo creo que ya me voy a empezar a acercar.
En el Mundial, Leclerc 45, Sainz 33, y atención a Hamilton, que está con 16 puntos a 29 de Leclerc. Ayer solo pudo ser décimo, así que Hamilton, por el momento, lejos, Juanma, ¿eh?
Muy lejos, y muchos problemas para los motores Mercedes, no solo para el propio equipo, ¿eh? Y las circunstancias, además, que un Hamilton que por primera vez desde el año 2017 en Brasil no entraba en Q2, es decir, se quedaba en la primera ronda de clasificación, una auténtica demostración de la falta de velocidad y de confianza del propio Hamilton, y más con los incidentes en el circuito, decía que se quería ir a casa. Tienen que llegar evoluciones para que Mercedes pueda estar en la batalla de nuevo.
Verstappen, que fue el ganador de la carrera, es tercero con 25 puntos a 20 del líder Leclerc y a 8 de Carlos Sainz. Y Alonso tuvo que retirarse cuando iba a acabar sexto la prueba, seguramente.
Una auténtica pena, luchando por estar entre los 6 primeros, después de una lucha, yo creo que enorme, con Ocon en esa vuelta 5, y demostrando que Fernando Alonso ayer sí tenía feeling con el coche, tenía velocidad, y es una auténtica pena que solo tenga 2 puntos cuando ha demostrado que puede estar ahí en la batalla por ser el primero del resto, en definitiva, porque está muy lejos Ferrari y Red Bull del rendimiento de este Alpine.
Oye, espectacular la lucha Ocon-Alonso, pero eso no hay quien lo entienda, porque pudieron hasta haberse tocado y haberse tenido un accidente, ¿eh?
Inentendible, José María, y sobre todo luchando por esa posición en la que estaban, por una sexta, séptima posición, y donde ahí el equipo tenía que haber sido más inteligente y decir, chicos, no estamos disputando ahora la victoria de carrera, por favor, en estas primeras vueltas, cuidado y no os ataquéis como se atacaron. Es que Ocon fue muy agresivo.
Gracias, Juan, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de muchos madrileños, de Martín Landaluce, el mejor tenista del mundo de 16 años. Tenéis que conocerle. También Carlos Sainz, tercer podio consecutivo para él en Arabia Saudí. Otro protagonista es Coque Resurrección, clave para Luis Enrique y también para el Atlético de Madrid y su recuperación. Y vamos a estar en directo en la Colonia Marconi con Raúl González Blanco en la inauguración de unos campos de fútbol. No nos olvidamos de la segunda división ni tampoco de Haaland. Su objetivo, el objetivo del noruego, es jugar en España sí o sí.
Os quedáis con el informativo de las 14 horas, más deportes en el enfoque a partir de las 7 y media de la tarde, 30 minutos de información deportiva, y a las 9 menos 10 a través del 106 la transmisión del partido de segunda división entre Las Palmas y Leganés. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.